Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Pablo exhorta a los hermanos y les dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, así como lo estáis haciendo, así como lo soléis hacer, dicen otras versiones. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a ir ahora a Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ir ahora al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el capítulo 15 del mismo Evangelio según San Juan, el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Romanos capítulo 12. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, respetándoos y honrándoos mutuamente, dice otra versión. Que nos debemos de respetar y amar mutuamente. Mirad, más o menos hay 60 veces en el Nuevo Testamento la palabra unos a otros, exhortándonos que nosotros tenemos que vivir una vida acorde a la relación que tenemos unos con otros. El amor y muchas de las cosas que estamos leyendo aquí. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9, que nos hospedemos unos a otros sin murmuraciones. Y Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Mirad, no sé si voy a poder compartir lo que quiero sin emocionarme, y voy a explicar el porqué. Esto que estamos leyendo de unos a otros, llevar las cargas y compartir las flaquezas los unos con los otros, esto lo experimenté hace 15 años cuando mi hijo Esteban estaba en el hospital, en la UCI, muy enfermo. Y tanto yo como María pudimos sentir el respaldo de los hermanos, de la oración de los hermanos, y eso fue para nosotros un bálsamo. Es verdad que Dios, teníamos la confianza puesta en Dios y Dios estaba ahí, pero el poder saber que hay una familia, un grupo de hermanos, la iglesia, que estaba intercediendo, que estaba orando por la necesidad que estábamos atravesando nosotros, fue un bálsamo. Algunos hermanos se acercaron, nos dieron palabras de ánimo y nos sentimos arropados. Y digo esto porque ayer mismo recibí una mala noticia en cuanto a mi estado de salud. Saben que estuve tomando la medicación para mi hígado por 1 año y medio, lo pasé muy mal y haciendo un control rutinario. Hace 1 año había hecho una analítica y me dio que estaba todo bien, pero ayer me dijeron que el virus se había vuelto a activar, es decir, que tengo otra vez el virus de la hepatitis C activo después de 3 o ya no sé cuánto tiempo llevaba que había acabado la medicación. Y la verdad me sentí mal, me sentí desanimado, me sentí, bueno, hecho polvo. Y lo que quiero compartir es lo importante que es que nosotros podamos entender que somos una familia. Lo importante que es cuando uno se encuentra en un estado de ánimo bajo por una noticia, una noticia pues de enfermedad o que alguien dice que un ser querido pues le detectaron una enfermedad, lo que sea. Pues lo importante que es tener una familia, una iglesia que sabes que puedes contar con ella, que vas a recibir ánimo, que vas a recibir un mensaje, estamos contigo, estamos orando. Eso no tiene precio, no me salía la palabra, no tiene precio. Por eso el Nuevo Testamento está hablando tantas veces lo importante que es unos por otros, unos por otros. Y resulta que, bueno, recibo esta noticia y mirando en el ordenador me viene un vídeo. Y después veo en Facebook otro vídeo y veo alguien que publica algo y es como que Dios me estaba hablando por medio de todo esto. Y me levantó el ánimo, aunque tengo que reconocer que estoy desanimado, ¿eh? Los pastores no son superhombres, somos humanos y cuando viene una noticia así, que no te la esperas, yo no me esperaba, aunque me sentía yo un poco con algún que otro síntoma, pero no me esperaba que me dijeran que otra vez tendría que, quizás el proceso de la medicación, no sé, el lunes me mirarán o me van a dar cita para medicina interna y ahí me dirán si tengo que volver a tomar la medicación, si cómo tengo el hígado. Bueno, el caso es que Dios me habló y me puso paz en el corazón sabiendo que os tengo a vosotros, no solamente a mi familia, yo sé que vosotros sois mis hermanos y que vais a sobrellevar las cargas conmigo. Lo estamos haciendo unos con otros. Lo que quiero resaltar es la importancia que tiene para nosotros el poder orar unos por otros y cuando uno está desanimado, pues que alguien pueda animarle. Por eso dice Romanos, gozaos con los que se gozan, pero también llorar con los que están tristes, con los que lloran. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y son dos versículos que yo quería hacer énfasis. Sobrellevar las cargas unos de los otros y animaos unos a otros. Es muy importante. El traer ánimo cuando uno está pasando un momento difícil. Y recuerdo no hace pocos que pasamos también por un tiempo la iglesia difícil por la enfermedad de un hermano que ya partió con el Señor y lo importante que es que podamos estar arropando a aquellos que están pasando dificultad. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificaos y animaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto desde el principio, Dios sabía lo importante que es el tener comunión unos con otros, el no estar solos. Desde el principio de la creación dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, miró al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando Jesús comisionó a los 70, dice que los envió de dos en dos. Y cuando habla Eclesiastés dice que es mejor dos que uno, porque si uno cae al pozo, al hoyo, ¿quién lo va a levantar? Nosotros tenemos que ser una piña, hermanos. Y no estoy poniendo en duda que lo somos, no estoy reprochando nada. Simplemente que a raíz de lo que me sucedió, Dios es como que puso en mi corazón el que compartiera con ustedes la importancia. Y sé que es muy importante porque ya lo viví años atrás. Sentí como me levantaban los brazos. Sentí el respaldo y el apoyo de la iglesia. Y es muy importante que nosotros nos identifiquemos con el dolor de los demás, pero no solamente con el dolor, sino con la alegría. Por eso dice que cuando uno se goza, gocémonos también con él. Hay un ejemplo de un personaje que aún hablaba la semana pasada y es Moisés. Moisés sabía perfectamente lo que era llevar la carga del pueblo. Sabía perfectamente lo que era llevar la carga del pueblo. Un gran ejemplo. Él estuvo 40 años bregando con un pueblo que siempre se estaba quejando a Dios. Y en Números capítulo 11, vamos a buscarlo. Y no me voy a alargar, va a ser muy corto, solamente quería... Capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés al Señor, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés se queja a Dios. Y saben, cuando uno está pasando por un momento difícil, no estoy diciendo que esté bien, pero a veces podemos decirle a Dios, Señor, ¿esto por qué? Y es lo más humano y lo más natural y lo más lógico. Cuando a alguien le dicen algo que no se lo espera, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, uno a veces le pregunta a Dios, Señor, ¿y esto por qué? Pero Dios tiene un propósito. Yo estoy seguro, tiene un propósito. No entiendo ahora cuál es el propósito, pero Dios tiene un propósito. Y Moisés aquí se encontraba en una situación difícil. El pueblo se estaba quejando. Dice, mejor estábamos en Egipto, allí comíamos carne, allí teníamos comida. Queremos carne, queremos carne. Y Moisés le dice a Dios, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Moisés se queja a Dios y le dice, Señor, ¿cómo es que toda esta carga de este pueblo la pones encima de mis hombros? Yo no puedo con toda esta carga. Y Dios habla con Moisés. Y dice, llama a 70 ancianos y yo voy a poner de tu espíritu, de mi espíritu, el espíritu que está en ti, lo voy a poner en estas 70 personas. Y estas 70 personas te van a ayudar a poder sobrellevar la carga que ahora mismo tú crees que no puedes llevar. Y Dios nos llama a nosotros para poder sobrellevar la carga de los demás. Tenemos que empatizar, creo que se dice así, ¿no? Empatizar con los demás. Moisés se quejaba. Llegó un punto en que le dijo, mira, mejor es que me quites la vida. Sabía bien lo que era llevar la carga de un pueblo numeroso, el cual a cada dos por tres se estaba quejando a Dios. Y no solamente eso, dice un capítulo más adelante, en Números capítulo 12, sus propios hermanos, Aarón y María, llega un momento en que dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que solamente Dios habla por Moisés o no estamos nosotros aquí también? Y dice que Dios se enfada y María queda leprosa. Y fíjate si Moisés tenía carga, que cuando Aarón ve que su hermana está leprosa, recurre a Moisés y le dice: perdónanos, hemos hecho lo que no debíamos, te hemos criticado, hemos hecho lo que no tiene nombre. Por favor, ruega a Dios que quite esta aflicción de María. Y Moisés se presenta delante de Dios y Dios escucha a Moisés y le dice: bueno, se tiene que ir del campamento por unos días y estará leprosa. Cuando pasen ciertos días va a volver y la lepra se va a ir. Moisés, para mí, es uno de los personajes bíblicos. Hablamos de la paciencia de Job, ¿verdad? Y Job, es verdad que si te pones a mirar, es un hombre paciente, ¿eh? Sufrió y pasó las de Job, como se suele decir. Pero Moisés, durante 40 años, todos los palos le venían encima a él. Yo me pongo en la piel de Moisés y digo: este hombre, claro, Dios ya dice que era el hombre más manso. Para aguantar toda esa carga, tenía que tener algo especial, y era el Espíritu de Dios en su vida. Porque si no, ¿quién puede soportar la carga? Imaginaros que aquí hay conflicto y somos cuatro gatos. Ahí eran miles de personas. Y todos me vienen a mí con la carga. Es que pastor esto, pastor otro. ¿Y sabe lo que hace el pastor? A los cuatro días coge la puerta, hace las maletas y dice: hasta luego, Lucas. No quiero saber más. Ahora imagínate miles de personas por 40 años quejándose y siempre iban a Moisés. Por eso llega un punto que le dice Moisés: Señor, mira, yo con esta gente no puedo. Me has puesto una carga encima que yo no puedo sobrellevar esta carga. ¿Y sabes lo que hace Dios? Siempre va a buscar a alguien. Siempre va a buscar a alguien que te pueda echar una mano. Así es el Dios que tenemos. Prepara a 70, llama a 70 ancianos y yo les voy a comisionar y les voy a dar la capacidad, el potencial que hablábamos la semana pasada. El potencial para que puedan llevar la carga adelante. Así que yo no sé si tú estás pasando una carga. Yo ahora mismo estoy asimilando. Y el día anteayer, la verdad, no pude dormir pensando. Le tengo miedo a tener que tomar otra vez la medicación. Tengo miedo otra vez de tener que tomar la medicación. Por otra parte, tengo temor. El enemigo viene y te empieza a meter ideas. No, pero seguramente que ya tienes una cirrosis, porque esto. Y ya parece como la sombra de la muerte te anda rondando por aquí para traerte desánimo. Y entonces cuando uno se tiene que poner delante de Dios y decir: Señor, yo sé que tú tienes el control de todo. Y no solamente, yo sé que tengo una familia. Yo sé que tengo unos hermanos que van a poder llevar la carga conmigo. No la voy a llevar sola. Dios está conmigo, pero también sé que hay una familia, que sois vosotros, que vamos a llevar la carga unos por otros.